Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Le saluda Chelis López, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este programa. Le vamos a echar un vistazo a cómo responden ustedes, las comunidades, a ciertas emergencias, en especial hoy enfocándonos en los incendios. Estos incendios forestales que han azotado al estado de California y que han transformado, sus ojos lo han visto, comunidades enteras. Con dos nuevos incendios forestales, el Bennett, en el condado de Grass Valley, en Nevada, y el Airola, en Calaveras, los bomberos, por lo que hemos visto, lo que se ha reportado, intentan evitar que el incendio de Caldor llegue a la cuenca del lago Tahoe. Los bomberos, como líderes locales en las áreas más impactadas, enfatizan que existen planes de contingencia. Esta serie implacable de incendios forestales, incontrolados en muchas ocasiones, han destruido comunidades enteras de una sola vez, en un abrir y cerrar de ojos, como lo hemos visto. Y todo se empeora por la interacción, usted lo sabe, de la sequía, del calor, del calentamiento global. Para muchas comunidades, el verano es más bien una época de miedo. Esos árboles frondosos que usted tiene quizás en su jardín o en su comunidad y que le dan sombra a sus calles, ahora son vistos como una amenaza. El olor al humo, los cielos color naranja o rojo son vistos ya como un presagio de horror, donde las y los residentes se preguntan, ¿cuándo les llegará la orden de evacuar, de abandonar sus casas? Y si al volver se van a encontrar con algo de pie. El incendio de Caldor, del cual le hemos hablado antes, está creciendo rápidamente. Ayer justamente se acercaba ya al extremo sur del lago Tahoe, con los vientos impulsando las llamas. Usted tal vez ha visto imágenes de ese hermoso lago cubierto en estos momentos de humo. Estos incendios forestales que devastan a todo el estado de California en estos momentos y que envuelven a las ciudades de la sierra en llamas, obligan a los socorristas a operar en modo de crisis. Para no ir más lejos, el jefe de bomberos de Cal, Tom Porter, dijo que este año 2021 ya se han quemado más de 3 veces el número promedio de acres y que los bomberos están en medio de un maratón respondiendo a los grandes incendios en todo el estado. Usted que nos escucha y que vive en alguna de esas zonas, platíquenos qué es lo que hace o qué es lo que ha hecho para organizar a su comunidad para hacerle frente a emergencias como los incendios. Queremos saber cómo pueden prepararse las familias, las comunidades para estas emergencias, cómo pueden las comunidades más vulnerables construir su propia resiliencia colectiva, cómo pueden los vecinos unirse en redes de par en par para brindar la atención, para salvar vidas, para reducir los riesgos. En este programa hemos invitado a personas que han venido viviendo desastres, diría yo, año con año, para que compartan recuerdos, anécdotas sobre valiosas lecciones que han aprendido después de que los incendios forestales han devastado sus áreas. Compartirán consejos para aquellos que lleguen a enfrentar desafíos similares. La resiliencia de una comunidad depende de qué tan bien organizada esté esa comunidad, del número de organizaciones comunitarias, como las agencias legales, las iglesias, las redes de seguridad. Sin esos grupos, o si esos grupos no están preparados e interconectados, relacionados, difícilmente las cosas van a funcionar en una emergencia. Queda usted invitado o invitada a participar al 1-800-345-4632. Le doy la bienvenida a nuestros primeros invitados. Nos acompaña el productor de programas de KBBF de Santa Rosa, California, Hugo Mata. Gracias, Hugo, por estar con nosotros.
Gracias a ti y gracias a todos por la oportunidad de estar con ustedes.
Gracias, Hugo. Y también nos acompaña Ricardo Ibarra, reportero también desde Santa Rosa, California, se une. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Chelis? Buenas tardes. Un saludo para ti y tu auditorio.
Muchas gracias, Ricardo y Hugo. Pues con ambos queremos pedirles que nos compartan algo de las experiencias que han tenido en el pasado, de cómo han respondido sus comunidades ante los incendios. Ambos han venido reportando y cubriendo estos devastadores incendios en tiempos pasados. Comienzo contigo, Hugo Mata, para que nos reportes un poco de qué es lo que has visto a la hora de estar cubriendo estos lamentables incendios.
No, gracias, Shelly. Pues mira, lo interesante de esto es que después del primer incendio que experimentamos en el área del condado de Sonoma y parte del condado de Napa, pues ya todos estos años de experiencia, si le quieres llamar así, nos ha de alguna manera animado a que nos organicemos mejor. No significa que estamos completamente preparados, pero sí por lo menos nos da la pauta a seguir, ¿no? El 2017 nos agarró desprevenidos a todos. Lamentablemente fue un incidente grandísimo y en este caso nuestra comunidad latina fue una de las más afectadas por falta de información, en algunos casos muchísimas personas también por miedo a ser identificados porque quizás estaban en un estatus que no era legal en el país y muchísimas otras cosas. Entonces todas esas experiencias definitivamente nos ha llevado a educarnos un poco mejor. Yo vivo en una área que se conoce como Runner Park, un pequeño pueblo donde podía yo ver las llamas cercanas al lugar donde yo vivo, pero no estaban lo suficientemente cercanas como para que yo pudiera alarmarme. Pero no había información en aquel entonces. Al ver las llamas, obviamente quería yo tomar acción y muchísimas personas hicieron eso y se dieron a la tarea de llenar las calles, Shelley. Y pues obviamente las congestionaron y hubo una alarma muy grande en muchísimos lugares. Entonces, si te hago una reseña de lo que yo estaba viviendo, imagínate aquellas personas que estaban dentro de lo que son las llamas. Ricardo hizo un gran trabajo de cubrir muchísimas de las historias de las personas que estuvieron definitivamente allí en una área que se conoce como Coffee Park en la ciudad de Santa Rosa. Y después nos vemos nuevamente con otros incendios en el año pasado que afectaron a otra área de lo que es el condado de Sonoma, donde no nos esperábamos, por lo menos yo no me esperaba que fuera a suceder. Entonces, hoy en día se puede decir que estamos viviendo como una especie de estrés postraumático, donde ya no sabemos si va a haber un incendio o no, simplemente estamos esperando de cuándo va a llegar.
La diferencia ahora, Hugo, es que decías en el 2007 los tomó ahora sí que de sorpresa, desprevenidos, sin saber qué hacer. Ahora, después de estos años, la comunidad, supongo, quiero creer, están más organizados. ¿Qué es lo que has visto en estos tiempos, después de ese momento de vivir toda esa experiencia terrible? ¿Cómo comenzaron a organizarse? ¿Qué hacen? ¿Cómo están comunicados? ¿Han construido redes? Cuéntanos, Hugo.
Claro, nuevamente, esto fue en el 2017. Y desde entonces el condado se ha dado a la tarea de crear varios diferentes recursos. Uno de ellos, y definitivamente invito a todas las comunidades para que se puedan conectar, es un programa que se llama NIXLE, N-I-X-L-E, donde las personas pueden registrarse a través de enviando un texto al código 888-777, para que automáticamente ellos se registren por código postal y reciban anuncios de alerta. Si hay una alerta inminente donde tengan que ser evacuados o algunos cambios que tengan que hacer, etcétera, ahí lo van a recibir inmediatamente. Es muy importante que ellos se inscriban para que puedan recibir esto. También se ha creado un programa que se llama SOCO Alert, donde las personas pueden firmar o pueden meterse, mejor dicho, pueden crear una cuenta donde también van a estar recibiendo ellos mensajes, tanto por teléfono de línea regular como su teléfono celular, donde puedan estar recibiendo estos mensajes. Y de la misma manera, este sistema también trabaja con aquellas personas que sufren de sordera y tienen pues un teléfono que es adaptado para ellos. También se ha creado una página web a nivel condado, se llama socoemergencia.org, donde las personas se pueden estar comunicando constantemente con mensajes tanto en español como en inglés, donde van a estar recibiendo pues anuncios, recursos, información. Y aparte de todo, nuestra comunidad latina pues está ahora sí como más conectada a través de Facebook, que en muchísimos casos también puede ser una arma de doble filo, ¿no? Pero también organizaciones que son creíbles como la estación KBBS, que constantemente se da la tarea de estar informando a la comunidad sobre todas estas cosas que están sucediendo. Hace dos semanas tuve yo la oportunidad de participar en un evento a nivel condado que se llevó a cabo en la ciudad de Cloverdale. Para aquellas personas que no conocen el condado de Sonoma, esto está al norte del condado, colindando con otro condado que se llama Lake. Y en esta ocasión trajeron a todas las agencias del condado que precisamente tienen algún tipo de papel o rol cuando un incendio o una catástrofe llega a nuestro condado. Estamos hablando de estaciones de bomberos, el departamento del alguacil, los departamentos de policía, agencias no lucrativas, agencias que como la Cruz Roja, que automáticamente se dan a la tarea de establecer algunos refugios, etcétera. Y fue un evento de recursos, pero también fue un evento donde querían recordar a toda la gente de que, como te digo anteriormente, no es si pasa un incendio, lamentablemente ahora es cuando pase este incendio.
Cuando y que no nos agarre desprevenidos. Gracias, Hugo. Seguiremos contigo comentando en un momento. Ahora, Ricardo, voy contigo. Tú estuviste reportando en tiempos pasados para la prensa Sonoma. Visitabas los albergues, comedores comunitarios. Platícanos un poco de esas experiencias, de esos recuerdos que viste dentro de la comunidad, qué tan bien se estaban organizando, qué hicieron ante estas emergencias de los incendios, que, por cierto, a ti te tocaron muy de cerca donde vivías, Ricardo.
Hola, Cheri. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues definitivamente a mí me tocó muy cerca. Creo que los bomberos lo detuvieron a 5 cuadras de donde yo estaba residiendo en aquel momento. Y bueno, pues fue salir de la casa a experimentar una lluvia de cenizas, el cielo rojo, una línea de carros atascando las calles por todas partes, sin posibilidad de ir a ningún lado sin saber qué hacer. Realmente no había información en ese momento. Recuerdo que apenas hubo un comunicado de el condado de Sonoma que había emitido un mensaje en inglés. Entonces yo en aquel tiempo pues me puse bastante alerta porque lo leí en inglés y no estaba en español, lo cual era muy preocupante para la población para la cual yo cubría y atendía las noticias, que era la población latina o hispanohablante. Entonces, pues prácticamente lo que sucedió es que muchos de los reporteros del periódico llegaron a la redacción para comenzar a emitir mensajes y reportar lo que estaba sucediendo. Definitivamente, las primeras horas eran de incertidumbre, de no saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, puesto que los sistemas de comunicación, digamos, creo que por ahí un supervisor local lo dijo claramente, dijo que pues nos agarraron dormidos, ¿verdad? Creo que eso fue lo que dijo un supervisor en aquel momento, y en esa situación estaba el sistema de comunicaciones, tanto del gobierno local, los a nivel de condado, de ciudad, de pueblos. Entonces nos tomó a todos por sorpresa y pues comenzar a reportar. De ahí fue pues muchas de las comunidades, de los de las personas bilingües, los líderes que estaban ya conectados y estaban recibiendo información, crearon grupos. Por ahí funcionó mucho un grupo de Facebook que comenzaron ellos mismos a traducir los comunicados que salían del condado de Sonoma y de las distintas ciudades de Santa Rosa, por ejemplo. Ellos mismos hacían las traducciones y luego las publicaban en una página de Facebook. Entonces, eso fue lo que era el inminente sistema de comunicación bilingüe del condado de Sonoma, que ahora parece que lo han reafirmado, ahora en el 2021, sobre todo con esto de la pandemia. Parece que han hecho mucho más esfuerzos por contratar a personal bilingüe y bicultural. Han estado también haciendo mayores esfuerzos para que todos sus comunicados y toda la información que ellos comparten sale en inglés y sale en español. Entonces eso fue también en parte al gran movimiento de líderes hispanos latinos que comenzaron a emitir mensajes a través de las redes sociales, traduciendo principalmente lo que emitían los gobiernos locales. Y bueno, mi principal labor en la prensa Sonoma era, pues más que nada, mantener informada a la comunidad, porque como tú sabes, este tremendo chismógrafo que es el Facebook, pues salían un montón de mensajes y la gente estaba muy asustada, la gente no sabía dónde ir, sobre todo la comunidad trabajadora, indocumentada, muchos de ellos pues sin papeles, que tienen este temor al gobierno, tienen el temor de acercarse a refugios en donde está la policía, ¿verdad? ven a una persona con uniforme y pues no quieren acercarse. Entonces había toda esta situación de que había personas, familias enteras adentro de sus carros, en estacionamientos, en un Walmart, por ejemplo, o cualquier tienda comercial, ahí disculpen el gol, también se supo de algunas familias que se creó una comunidad, por ejemplo, en las playas de aquí del condado de Sonoma, donde estaban ahí simplemente aislados, recibiendo el clima, la atmósfera, que es bastante fría en la costa aquí en el condado de Sonoma. No son estas playas paradisíacas como las podemos ver en otros países latinoamericanos, sino que son frías, y había una tremenda comunidad ahí de hispanohablantes asentados que estaban ahí porque simplemente no tenían a dónde ir. Entonces también la comunidad se organizó para llevarles víveres, había niños, entonces había la necesidad de llevar alimentos, incluso pañales, ¿verdad? Hubo una tremenda organización, yo creo, de base que sacudió no solamente a los niveles de gobierno, pero también a las comunidades para, desde la misma comunidad, empujar a los gobiernos para que haya mayor comunicación, mayor eficacia y eficiencia en la transmisión de mensajes, pero también la transmisión de comunicados bilingües en español.
Y no solamente la información, sino este asunto de los víveres, Ricardo, que nos dices que puede ser, bueno, todos estos comedores comunitarios. Recuerdo haberlos visto en algunos videos que tú mismo estabas transmitiendo, lugares como los albergues. Sobre toda esa parte de la organización de la comunidad, me gustaría que habláramos después de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en este programa de Línea Abierta hablando sobre cómo responden ustedes, nuestras comunidades, ante casos de emergencia en relación a los incendios. Es el tema que hoy pues nos confiere. Y este programa es parte de, gracias en parte a California Community Foundation, tenemos a nuestros invitados que han estado en los medios de comunicación comunitarios reportando estos lamentables incendios, la emergencia y cómo responden nuestras comunidades ante esto de buscar lugares donde pasar la noche, si no es en su auto, pues se resisten a acercarse a las autoridades, digamos, por temor muchas veces a su estatus migratorio. Ricardo, nos decías antes de irnos a la pausa también que, bueno, algunas personas estaban en los autos, pero también se organizaban para compartir desde pañales hasta comida. Y yo decía también que me tocó ver transmisiones en vivo que hacías cubriendo estas comunidades en donde líderes de a pie, pues se daban a la tarea de conseguir comida para alimentar a las comunidades que se quedaron sin casa o por lo menos no podían regresar inmediatamente a sus hogares. Platícanos.
Y ese era una de las cuestiones más graves, que muchas de estas poblaciones, familias enteras, no podían regresar al trabajo porque muchos eran jornaleros, trabajadores agrícolas, y muchas de estas zonas estaban infestadas y estaban amenazadas por no solamente por el fuego, sino por el humo. Entonces no podían regresar al trabajo, no podían regresar a sus casas, no podían o no querían asistir a estos albergues donde no solamente estaba el personal de bomberos, sino también estaba la policía, estaban otras organizaciones a nivel estatal y federal que pueden ser bastante intimidantes cuando están con un uniforme, ¿verdad? Entonces no querían, se resistían a acercarse a estos lugares. Entonces hubo una gran organización de la comunidad por medio de redes sociales para precisamente coordinar los esfuerzos, y sobre todo también las organizaciones comunitarias. Hubo una tremenda organización por reunir víveres, alimentos, te digo, desde pañales hasta consumibles para comer y alimentarse y llevarlos hasta donde estaban. Y esto fue un esfuerzo que llevó a tanto a organizaciones no gubernamentales como a organizaciones que simplemente surgieron. Por ejemplo, creo que en aquel tiempo los estudiantes que pues estaban sin clases comenzaron también a coordinarse y a poner en práctica su juventud, ¿verdad?, su energía para coordinar los esfuerzos. Y muchos de ellos bilingües estaban yendo de voluntarios a los albergues para asistir. Ahora se ha aprendido, por ejemplo, apenas el año pasado estaban estos albergues para la situación del COVID y todavía no había señalamientos en español. Entonces, entró la comunidad para, de alguna manera, apoyar a la comunidad misma. Entonces, veías a estudiantes por todas partes haciendo un servicio de voluntariado. Y fue una conexión tremenda que hubo entre organizaciones, la comunidad misma, líderes y pues eso es lo que podría destacar por el momento.
Muchas gracias, Ricardo Ibarra, como dijimos, reportero en tiempos pasados de la prensa Sonoma y que le tocó muy de cerca cubrir y vivir estos incendios. Ahora, Hugo, bueno, tú también a través de la radio de KBBF, seguramente escuchabas muchas de las reacciones que van desde los temores hasta las ganas de organizarse de la misma comunidad, de los voluntarios, de lo vivido, pues lo aprendido, Hugo. ¿Cómo pueden o qué has escuchado de la misma comunidad, de cómo pueden ahora estas comunidades vulnerables construir esa propia resiliencia colectiva, armar estas redes, ¿no? No solamente para salvar sus hogares, sino para salvar sus propias vidas y, ¿por qué no, reducir los riesgos, Hugo?
No, no, muchas gracias. Y gracias, Ricardo, también por cubrir todas esas notas. Yo fui una de las personas que estuvo muy, muy de cerca leyendo muchísimas de la información que se estaba poniendo aquí en el condado de Sonoma. Y una cosa que también te puedo decir es, lo primero que muchísimas personas comenzaron a hacer es, de alguna manera, compartir sus historias, porque esa historia de escuchar personas que se quedaban en estacionamientos de mercados, que se iban a las playas, etcétera, fueron historias que se multiplicaban por cientos. Y es algo triste, pero también era muy importante para que, de alguna manera, comenzáramos a crear esa resiliencia. Una historia que te comparto, Chelis, durante el proceso o durante estaban pasando estos diferentes incendios en el área del condado de Sonoma, yo estaba en vivo y precisamente estábamos escuchando esas historias. Y una de las historias que se quedó conmigo es una persona que dice que llegó al albergue, no había ningún letrero que le indicara dónde ir, etcétera, en español, pero finalmente alguien en un español medio corto, medio mocho, si le vamos a decir así, le indicó cómo seguir el proceso y finalmente entró. Pero lo que se le hizo interesante, dice que entraron ella y su hija de dos, casi 3 añitos en aquel entonces. De repente llegó una persona que estaba trabajando en el albergue y llegó y les llevó a ellos unas cobijas que parecían cobijas hechas en México, de esas cobijas que son bien representativas de México. Y la niña automáticamente dijo: "Me recuerda a mi colcha, mamá". Entonces la señora se soltó en llanto porque de alguna manera alguien dentro del albergue quiso traerle algo que era muy similar a lo que ellas habían perdido en su casa. Entonces esa resiliencia comienza en este momento, donde nos podemos correlacionar entre todos, compartir esas historias y a crear esos grupos de los que estaba diciendo Ricardo. Pero acuérdense que también puede ser un arma de doble filo porque pues la gente ve las cosas de acuerdo a su perspectiva en ese momento y también hubo muchísima desinformación en aquel entonces. Hoy en día ya hay grupos establecidos que pueden ser esas armas donde ustedes pueden, o la comunidad en general puede añadir su información, se puede filtrar para que sea la más correcta y tener un contacto directo también, Chelis, con las organizaciones de gobierno, que son las que al final del día te van a dar la información que es vigente, que es creíble, y conectarse los unos a los otros. Una de las cosas que tenemos que hacer ahorita también es comenzar a pensar en qué tenemos que tener listos en casa para cuando este llamado de evacuación nos llegue. En el 2017 hubo personas que solamente tuvieron 30 segundos para dejar su casa, en algunos casos ni siquiera 1 minuto. Entonces, desde entonces se ha creado listas de diferentes kits que uno puede poner junto para llevártelo en caso de que alguna emergencia vaya a pasar. Y lo más importante ahorita es piensen, por ejemplo, en cositas como si van a guardar algún documento importante, ya ténganlo listo o tengan una copia en una mochilita, un radio que no sea digital, una lámpara, porque si sucede en la noche van a tener muchísimos problemas de encontrar el lugar donde van a ir, y algunas otras cositas que ustedes crean interesantes o importantes, medicamentos, documentos importantes en general como pasaportes, tarjetas de crédito, etcétera, que vayan a necesitar, y muchísimas otras. Y cuando ustedes visitan la página web que te estoy comentando de SoCo Alert o también SoCoEmergency.org, que está completamente en español e inglés, ahí pueden ellos obtener un poco más de información.
Gracias, gracias Hugo. Yo quisiera retomar algo que ustedes también han dicho. Bueno, tú Ricardo decías, un supervisor dijo, nos agarraron dormidos, y muchas familias también que han enfrentado estas emergencias, pues también los toma desprevenidos porque quizás es la primera vez en su vida que están frente a un incendio. El problema del idioma pudiera ser esto un obstáculo, una barrera para recibir información, pero no me voy tan lejos. Esta mañana leía que un señor que vive cerca de Grass Valley, ni siquiera estaba enterado que se había producido un nuevo incendio cuando recibió el llamado de evacuar, es decir, estaba en otra, también estaba completamente desatendido de lo que estaba ocurriendo cerca de su apartamento, recibió la alerta de evacuar, pero mucha de nuestra comunidad, Ricardo, pues no puede seguir las rutas en auto porque una, no tienen automóvil, porque dos, quizás no saben o no tienen un teléfono celular inteligente, en el peor de los escenarios, tienen que usar transporte público, y cómo evacuar en esos momentos. ¿Hay alguna historia que se relacione con esto, que te haya dejado marcado, que hayas escuchado? Entrevistabas a mucha gente y seguramente tienes muchas historias, pero una en especial que quieras compartir el día de hoy, Ricardo.
Sí, bueno, hay muchísimas historias, sin lugar a dudas, sobre esta situación de las evacuaciones. Pero sí, algo que quería destacar y que pasé por alto cuando los grupos se reunieron para apoyar a estas comunidades inmigrantes. Por ejemplo, tú estabas mencionando la situación de la tecnología, las llamadas, que eso afectó, sí afectó a las personas que pueden hablar inglés y que de alguna manera están conectadas, pues afectó muchísimo más a aquellos que son inmigrantes, que a lo mejor están indocumentados o que incluso hablan una lengua indígena. Y algo que habría que destacar son las organizaciones que crearon distintos modos de financiar a alrededor de 38,000 inmigrantes indocumentados que estaban en el condado de Sonoma y que muchos de ellos perdieron sus empleos. Entonces se crearon fondos para personas que no podían acceder a los recursos que estaba otorgando FEMA principalmente por no tener documentos. Entonces estuvo, por ejemplo, uno que era el UndocuFund y también otros de algunas otras organizaciones aquí locales que permitieron a la gente tener acceso al menos para volver a pagar la renta porque estaban sin empleo. Pero algo que a mí personalmente me afectó muchísimo porque, y esa es mi historia personal, es el incendio del 2019, el de Kincaid, porque aquí ya fue una evolución de la experiencia del 2007, el incendio de Tubbs. Entonces, el incendio de 2019, el de Kincaid, ahora sí no quisieron ningún muerto, porque tuvieron alrededor de 124 muertos en el incendio de Tubbs, nada más en el condado de Sonoma. Entonces, en el 2019 fue la situación de las evacuaciones. Entonces, fue apagones de energía eléctrica por parte de PG&E, fue evacuaciones y desplazamiento. O sea, hubo 186,000 personas evacuadas en el condado de Sonoma, en una población de 500,000, que es eso, o sea, más del alrededor de la cuarta parte, ¿verdad?, de las personas en el condado de Sonoma tuvieron que ser evacuadas. Y eso fue tremendo porque en muchos casos, por ejemplo, en el mío, tenía que estar trabajando, tenía que estar reportando, tenía que estar cubriendo las historias de las personas y todavía tener que regresar a escribir estas historias a un lugar donde tú tuviera energía eléctrica sin saber muchas veces la situación personal que estaban atravesando las familias, ¿verdad? Entonces, muchas de las personas evacuadas que estaban lidiando con todos estos asuntos, pues una, no tenían acceso a su hogar, no tenían acceso al trabajo y además todas las situaciones personales que conlleva la vida familiar, el hijo, los hijos. Entonces fueron situaciones dramáticas que a mí me cambió la vida en el 2019, porque en 2020 yo tuve que despedirme del periodismo después de 20 años de trayectoria, porque simplemente cubrir esta zona de desastre, fue algo tremendo, y muchas veces no se habla de la salud mental de los reporteros, las reporteras que tienen que cubrir este tipo de situaciones, donde no solamente estás platicando con una familia, sino te estás involucrando en sus emociones, y son situaciones muy difíciles de después traducir en papel, en historias que finalmente, al final del día, te las llevas a la casa y tienes que dormir o intentar dormir con ellas, ¿verdad? Entonces, sí. Eso es algo que a mí particularmente sí me conmovió.
Te impactó, te conmovió. Muchísimas gracias, pues a Ricardo Ibarra, reportero desde Santa Rosa, California, por recordar todos estos momentos difíciles que espero sirvan para quienes nos están escuchando y de quienes también queremos escuchar en este momento de cómo se prepara la comunidad para casos de emergencia. Y también, por supuesto, le agradecemos a Hugo que haya estado con nosotros, Hugo Mata, productor de programas de KBBF, también en Santa Rosa, compartiendo estas experiencias de lo que vieron a la hora de estar cubriendo los incendios, de cómo la comunidad se organizó, qué es lo que han hecho para hacerle frente a estas emergencias. Seguiremos con este tema, pero les agradezco a los dos enormemente que hayan estado con nosotros compartiendo esas experiencias y esos recuerdos. Hugo Mata, Ricardo Ibarra, muchísimas gracias.
Gracias, Chely. Saludos, Hugo.
Gracias.
Saludos, Ricardo.
Gracias, Hugo. Gracias, Ricardo. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa de la media hora y regresamos con más. Tenemos a la portavoz nacional bilingüe de la Cruz Roja Americana, Cintia de la Torre. Antes, nos vamos a la pausa. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y les recuerdo que el programa que está usted escuchando es hecho en parte por el apoyo del California Community Foundation. Vamos a darle la bienvenida una vez más a nuestra invitada, Cintia de la Torre, portavoz nacional bilingüe de la Cruz Roja Americana. Bienvenida, Cintia, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias, Cintia. Cintia, acabamos de escuchar las experiencias que han tenido, las lecciones que han sacado dos periodistas comunitarios de los recientes desastres naturales, los devastadores incendios que les ha tocado vivir en la zona de Sonoma, de Napa, particularmente en lo que se refiere a la forma en que las comunidades mismas se han hecho cargo de su propia ayuda. ¿Quiere usted agregar alguna experiencia, alguna memoria que haya vivido o sobre la cual haya trabajado, ya sea alguna comunidad que haya estado bien organizada para responder, o bien alguna a la que el incendio le haya agarrado totalmente perdida, desprevenida, sin saber cómo responder a una emergencia, Cintia?
Bueno, cada desastre, o sea, es diferente, ¿no? En unos instantes hay unas personas que están muy organizadas y hay otras que no, así es que hay una mezcla, ¿no? Así es que por eso está la Cruz Roja Americana, para organizar las comunidades, ¿no? Si es que no saben qué hacer en ese momento que agarran esas órdenes de evacuar, ¿no? Ahorita, ¿no?, la Cruz Roja Americana está ayudando a las personas que sufren este impacto de los incendios forestales que han forzado a decenas de miles de personas a dejar sus hogares, que han perdido todo. Así, you know, una pareja que, you know, de latina, una pareja de ancianos que vive con su hijo que tiene como 20 años, ¿no? Agarraron órdenes de evacuar y se fueron y luego ya regresaron porque agarraron órdenes que podían regresar, pero luego agarraron órdenes que tenían que evacuar otra vez y luego ya se fueron al centro de refugio de la Cruz Roja Americana. Y la cosa es que era difícil para que ellos evacuaran porque tienen aparatos médicos, dificultad en caminar y cosas así. Así es que la población, ya que está más grande, ¿no?, se les hace más difícil unas veces evacuar en minutos, que unas veces tienen minutos de agarrar sus cosas importantes. Y ya evacuar y ir con un familiar, un amigo o un centro de refugio de la Cruz Roja Americana. Uh-huh.
Recuerda, perdón que le pregunte nuevamente, Cintia, ¿recuerda usted alguna historia de alguna comunidad que haya estado totalmente desprevenida ante la emergencia de un incendio, que no haya sabido ni qué hacer, ni si salir o no de su casa, ni abrir, cerrar la puerta, que haya estado totalmente en ceros sobre cómo responder a un incendio?
Sí, usualmente se sabe si ya vienen las órdenes, ¿no? Los oficiales locales sí saben cómo evacuar, cómo dar la noticia. Por eso tenemos muchas aplicaciones de emergencia que se puede poner en su teléfono móvil, ¿no? Y si es que le avisamos a todas las personas que tengan eso, que vean la televisión en cuanto a esas evacuaciones, ya los oficiales digan que ya es tiempo de evacuar. Así es que como mencioné, que hay una mezcla. Hay unas veces que las personas sí saben y están organizadas, hay otras personas que no saben. Es muy difícil de decir, toda una comunidad va a estar ese día, una comunidad ideal, ¿no?, que va a estar organizada, o una comunidad que está completamente desorganizada, ¿no? Así es que es una mezcla, es diferente la población, igualmente como cualquier desastre, que unas veces hay organización, otras veces en las comunidades no hay, depende en las personas, en las comunidades, ¿no?
Bien, y como lo que queremos, Cintia, es informar a quienes nos están escuchando, ayudar a entender cómo la comunidad sí se puede organizar para resistir, para hacerle frente a las emergencias, ¿hay alguna comunidad que usted recuerde porque haya hecho un extraordinario trabajo en organización, en prepararse para los incendios? Y si es así, pues díganos en qué consiste esa organización, cómo se preparó esa comunidad que usted recuerda por ese buen trabajo que hizo.
Claro, y sí, como le digo, la Cruz Roja Americana sí ayuda a las comunidades a organizarse, así con nuestros socios locales, también oficiales del estado. Ayudamos con centros de refugio, ¿no?, con suministros, con educación antes, dando educación a las comunidades antes de agarrar, kit de salida, suministros para 3 días que pueda llevar con usted fácilmente, o un kit para quedarse en casa, que debe de tener suministros para 2 semanas si necesita quedarse en casa también. Así es que tenemos la Cruz Roja Americana, muchas veces tenemos que educar las comunidades antes y también durante y también después, ¿no?, en qué es lo que tienen que hacer para prepararse para un desastre así de este tamaño, ¿no?
Bien, así que los kits de salida o bien un kit para quedarse en casa. ¿Qué más contiene o debería contener un plan de emergencia que una comunidad, un barrio, una ranchería ubicada, Cintia, en una zona de peligro debe tener listo? Digamos, ¿cuáles son los pasos más esenciales de ese plan? ¿Qué no debe de faltar, aparte del kit que usted nos acaba de mencionar de salida o bien de quedarse en casa?
Sí, claro. Sí, que tengan un mes de suministros de medicamentos, y también guardar los registros personales, financieros, médicos en un lugar seguro para ya cuando es tiempo de evacuar, tengan todos esos documentos you know, con usted para ya salir. Planifique también mantenerse conectado. La información más importante vendrá del gobierno local, las autoridades harán saber cuándo debe irse para mantenerse seguro, ¿no? Regístrese para recibir las alertas de emergencia de su gobierno, de la Cruz Roja Americana. Tenga una batería de respaldo o una manera para cargar su teléfono celular. Tenga un radio de batería. También para monitorear las condiciones climáticas, ¿no? Y los incendios que están cerca de donde están, su hogar. Uh-huh. Así es que también puede aprender, you know, mucho antes, es primer auxilio y RCP. Hay muchos servicios que la Cruz Roja Americana da, clases. Así es que eso es una manera de prepararse. También otra manera de una comunidad que esté preparada es donar sangre en muchos instantes en desastres, personas de víctimas de trauma que tengan que llegar a la sala de emergencia necesita donaciones de sangre. Así es que si se encuentra en lugar que no está impactado, done sangre, porque la sangre ahorita sí se necesita, ya que estamos en una escasez de sangre nacional. Nunca se sabe cuándo se necesita esa sangre en una emergencia. También es una forma de también estar preparado, aunque una comunidad esté preparado.
Bien, déjeme invitar, Cintia, a las personas que nos están escuchando. Si usted vive en alguna zona de incendio, queremos saber si ya se está preparando, si se está organizando, si ha platicado con sus vecinos, con su comunidad, la iglesia, los centros comunitarios, para ver de qué manera la comunidad puede hacerle frente a un caso de emergencia, como lo son los incendios que estamos viviendo aquí en California y en otros lugares. 1-800-345-4632. Queremos escuchar también sus historias. ¿Cuál es su plan de emergencia? Cintia, usted nos decía un momento que parte de los recursos que ofrece la Cruz Roja, pues son las clases, también invita a que donen sangre. ¿Qué otro tipo de recursos ofrece la Cruz Roja a aquellas comunidades que responden ante una emergencia de incendios, que están y que han demostrado que están bien organizadas, bien planificadas? ¿De qué manera, digamos, refuerza o apoya la Cruz Roja?
Sí, claro. O sea, recursos como, equipo médico, ¿no? Que se necesita. Tenemos enfermeras que están en los centros de refugio, que si se necesita una persona atención médica, tenemos también enfermeras. Si se necesita, una persona necesitaba ir al dentista, también tenemos recursos para que esa persona vaya al dentista, ¿no? Tenemos también psicólogos. Porque en un desastre donde una persona pierde todo, es una cosa muy traumática, ¿no? Causa trauma. Así es que también tenemos personas que puede ayudar a las personas que necesitan ayuda psicológicamente también. También recursos de si no tienen ropa, si tienen que obtener licencia de manejo, si tienen que obtener documentos legales, también estamos allí para ayudarles a obtener todos esos documentos. Así que en un centro de refugio se tiene todos los recursos, dependiendo en el caso de cada persona, ¿no? Que sí. En un momento de salir, que reciban esas órdenes de que se tienen que ir de su hogar, que tienen todo allí, ¿no? Bien, unas veces sí. No se puede llevar todo. Así es que entendemos eso y tenemos recursos, como le dije, también con nuestros socios y oficiales locales que también tenemos que podemos ayudar a las personas que estén allí y necesitan ayuda más que Bien. Nomás un lugar en donde estar.
Gracias, Cintia de la Torre. Sé que se tiene que ir, pero le voy a robar unos segundos más porque yo creo que es importante escuchar su mensaje para nuestras audiencias en las zonas en donde se están viendo amenazadas por las llamas en este momento. Si quiere comentar sobre los incendios que están devastando al menos 8 condados del estado de California, hay órdenes de evacuación para casi 50,000 personas en la zona de peligro. Miles de casas están amenazadas por las llamas. ¿Qué deberían, Cintia, saber los que están en esas zonas de peligro? Un mensaje final para estas personas, por favor.
Sí, claro, que por favor escuchen a los oficiales locales. Si dicen que tienen que evacuar, que por favor lo hagan y tengan un plan, sea ir con un amigo, con un familiar o un centro de refugio de la Cruz Roja Americana. Por favor, llámenos al 1-800-733-2767, que es 1-800-RED-CROSS, en cruzrojaamericana.org. También se puede allí saber dónde están todos los centros de refugio para que las personas tengan un lugar en donde estar y ayuda, comida, agua, lo que se necesite. Nosotros estamos allí para ayudar.
Bien, pues muchísimas gracias, Cintia de la Torre, por haber estado con nosotros. Sé que se tiene que ir. Usted es portavoz nacional bilingüe de la Cruz Roja Americana. Gracias por el tiempo, Cintia. Antes de despedirse, ¿quiere agregar algún comentario final?
Sí, solamente que estén preparados. O sea, lo más preparados que estén, lo mejor. Eso incluye sus mascotas, ¿no? Que no los dejen, no los dejen atrás. Incluyen un plan para sus mascotas, y un plan para toda la familia, para que estén alertos y escuchando en ese plan de los oficiales locales.
Muchas gracias, Cintia. No quiero abusar de su tiempo, pero si tiene unos segundos más, nada más quisiera saber si hay algunos preparativos muy específicos, ya que estamos en tiempos de pandemia, si los recursos se han reforzado, por decirlo de alguna manera, alguna recomendación especial para responder a los incendios, pero sobre todo pensando en que estamos aún en tiempos de pandemia, Cintia.
Sí, mire, claro que sí, que se protegen en los centros de refugio. Sí recomendamos máscaras, ¿no? Si no tenemos allí para las personas, que no estén vacunadas, pero es siempre seguro tener esa vacuna y si no tener, la máscara también que sí se requiere en nuestros centros de refugio. Así es que siempre tener su kit de emergencia con todo lo que se necesita, con todos los medicamentos, especialmente porque unas veces se toman unos días a agarrar una cita para un médico, para equipo de médicos. Si tiene equipo de médico, que eso será lo primero que lleva con usted, ¿no? Medicamentos, medicinas, equipo médico, cosas que usa todos los días. Es muy importante.
Muchas
estar
gracias,
preparado,
Cintia,
con esto.
Es sí. Muy importante, sí, es mandatorio, es obligatorio que estemos al tanto de los incendios y saber cómo responder ante estas emergencias. Cintia de la Torre, una vez más, muchas gracias, portavoz nacional bilingüe de la Cruz Roja Americana. Gracias, Cintia, por habernos acompañado. Que tenga buen día.
Un placer, gracias a ustedes.
Gracias, gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa quisiera invitarle a usted que nos está escuchando atentamente y si vive en estas zonas en donde se presenta este peligro, esta amenaza de los incendios que estamos viendo en nuestro estado de California, llámenos al 1-800-345-4632. Díganos cómo se está usted organizando, cómo está planeando una ruta quizás de evacuación. Ha platicado con con sus vecinos, por supuesto con su familia, con la gente de la calle donde vive, de cómo pueden hacerle frente a una emergencia? ¿Cuáles son las maneras en que usted de manera colectiva, digamos, se organiza, platica, como dije, no solo con los vecinos, sino con las organizaciones de a pie a las que siempre acude? ¿Sabe cuál será la ruta que usted puede tomar para evacuar? ¿Se está preparando con los víveres, con todas estas cosas que son básicas, como puede ser los alimentos, que puedan durarle unos días, unas semanas o un mes, ¿por qué no? Agua, suficiente agua. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Queremos escuchar de usted. Vamos a una pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta platicando sobre cómo ustedes, nuestra comunidad, se ha venido organizando, pues después de lo vivido, para enfrentar incendios, para enfrentar emergencias. Quizás usted ha observado cómo una comunidad, como alguno de sus parientes, de sus familias, de sus amigos cercanos, viviendo en comunidades que han sufrido, han padecido los incendios, ha visto cómo, pues ahora sí que emergen de las llamas, de las cenizas, porque se supieron organizar y supieron hacerle frente y libraron estos incendios, empezando por salvar las vidas, que es lo más importante, pero también porque tomaron sus precauciones sabiendo que son comunidades vulnerables, construyeron esa propia resiliencia colectiva, como dije, haciendo redes como las cuales nos platicaban nuestros primeros invitados el día de hoy, Ricardo Ibarra y Hugo Mata, ambos periodistas comunitarios que estuvieron escuchando y viendo y casi diría yo viviendo las historias mismas de las cuales nos iban relatando, porque estuvieron ahí cerca, porque son residentes de esas áreas que han vivido estos devastadores incendios y que algo han aprendido a cómo organizarse. Uno, importante, creo yo, lo que nos decía Ricardo, es que mucha información pues no llega en el idioma español, en el castellano, y creo yo que mucho menos en las lenguas indígenas, así que la misma comunidad son quienes se dan a la tarea de traducir esa información importante que están emitiendo los condados, las autoridades, pues la gente misma hace las traducciones, las hace circular en las redes sociales, y quizás a la antigüita también, ¿por qué no? Imprimen las informaciones y las van pegando por todas partes. Además, organizarse en estos pues comedores comunitarios en donde la gente, los voluntarios, cocinan, consiguen toda esta comida para ir preparando los alimentos para las familias que están en necesidad, aquellas familias que tienen bebés, que tienen niños también, y muchas de nuestras familias indocumentadas de clase trabajadora que no se animan por su estatus migratorio a solicitar ayuda en ciertos lugares en donde no hay nada que temer, pero igual tienen estas precauciones, estos miedos, estos temores, y las redes de salvación pues es su misma comunidad, esta comunidad que también la está padeciendo incendios o algún otro tipo de emergencias, pero quienes son las que se han preparado para hacerle frente. Así que si usted tiene alguna experiencia que quiera compartir con nosotros, queremos escucharlo. 1-800-345-4632. ¿Qué información, por el contrario, le hace falta para que usted tenga a la mano todo lo que debe de hacer en casos de emergencia? Ya la portavoz de la Cruz Roja nos decía lo que mucha gente sabe, los kits, pues, si tiene que salir corriendo del lugar donde vive, o bien si se puede quedar, si no ha sido evacuado o evacuada, ¿cuáles son las cosas más elementales que usted debe de tomar para después salir? 1-800-345-4632. Y yo creo que a estas alturas usted ya sabe que el presidente Biden ya aprobó esa solicitud que hizo el estado de California de la declaración de desastre mayor, esta medida que va a brindar ayuda federal a los 4 condados devastados por los incendios hasta el momento de Dixie y de River, del cual también le hemos estado hablando. Y esta declaración es importante porque va a otorgar subvenciones para la vivienda temporal de personas que lo necesiten, las reparaciones de viviendas, los préstamos de bajo costo para cubrir las pérdidas de propiedad que no están aseguradas, digamos, otros programas destinados a ayudar a las personas, a los dueños de los pequeños negocios que apenas están recuperándose de esta pandemia que no termina de irse. Esto lo informó un comunicado de la Casa Blanca. Los fondos federales también se pusieron a la disposición de los gobiernos estatales, locales, tribales y ciertas organizaciones sin fines de lucro sobre una base de costo compartido para medidas de protección de emergencia en los siguientes condados: en Laysan, en Nevada, en Placer y en Plumas. Los equipos, según lo que sabemos también y se ha informado y reportado, los equipos también estaban inspeccionando los daños para que el estado de California pueda maximizar las solicitudes de ayuda federal. Con todo esto que le estoy diciendo, creo que nos queda clarísimo que California, pues como dicen, le está lloviendo sobre mojado, y no precisamente o literalmente porque la lluvia es lo que necesitamos, pero no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Y por eso es importante no solamente escuchar los llamados que hacen los departamentos, los condados, los líderes, en este caso del estado de California, para saber cómo hacer frente a los desastres, sino también cómo nosotros, ustedes mismos, la comunidad, como dije y como hemos escuchado, se han sabido ir organizando para hacerle frente a los incendios. Hasta el momento, al menos 11 grandes incendios aquí en California continúan ejerciendo la presión sobre los recursos de extinción de incendios del estado, de los residentes. El incendio de Dixie, del cual hemos hablado en algunos despachos informativos, en algunos programas de Línea Abierta, es el segundo más grande registrado en California. Ha quemado 735 mil acres en la parte norte del estado. Esto según un rastreador de incendios forestales que publicaba y reportaba el New York Times. Estamos hablando de realmente casos de emergencia, y por eso es que queremos escuchar de ustedes, de las comunidades, de todo lo que han padecido, y como dije e insisto, siempre de lo vivido sacamos lo aprendido a organizarnos, a hacerle frente a todo esto. Así que queremos escuchar de sus historias. Ya tenemos solamente un minuto, 1-800-345-4632, y este no será el último programa que hagamos al respecto de cómo hacerle frente a estos desastres mayores que están azotando el estado de California. Así que esté muy atento, muy atenta, porque vamos a seguir con esta información. El programa de hoy fue hecho en parte por el apoyo de la Fundación de California Community. Muchísimas gracias por haberlo escuchado, y bueno, en los próximos programas queremos escuchar de sus historias. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias por haber escuchado Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.